Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 10 de febrer perquè és dilluns i perquè estem al Real Casino Antic, al Saló de la Ximenea. Jo no sé quina ha muntat avui Carlos Pérez, però l'ha vist passar abans en el vehicle de Fórmula Mediterrània en un sombrero mexicano. I dic, serà per el carnaval? Serà per el convidat que vindrà avui? En un instant ho coneixerem, al igual que coneixerem l'Open Day de Ágora Lledó International School, que a més, i no ho devem d'oblidar, estan sent molt solidaris, sempre són solidaris en Ágora Lledó International School, però en un centre en concret de Nuestra Senyora del Socorro de Benetús. Ara podrem saludar al seu director Luis Madrid i ens contarà. Recordem que avui també anem a parlar amb la gent del Club de Recursos Humanos d'un tema que és notícia i que és el salari mínim. Què ha passat ahir en el del tema del salari mínim? Que té, bueno, són les inicials. S'ha parlat molt del SMI. D'això precisament vindran a parlar-nos des del Club de Recursos Humanos. Juan Carlos Vidal també vindrà en Íntims del Castell. Mira, jo no sé, hombre, ha llegado hoy al del sombrero mexicano. Carlos, tú imagínate Sole Jiménez cantando Alma de Blues en el Castillo de Onda de noche. Eso tiene que ser una pasada. Y con Lexus Castellón vendrá. Hoy no está Begoña Campos. No sé si es que se fue a ver lo de los Goya, pero viene María Martínez de An Magazine a contarnos cómo fue la pasarela de la alfombra roja. Miguel Ángel Silvestre, que fue nuestro embajador, creo que ha repetido traje todo de negro. No sé si esto es bueno o es malo, María nos lo va a analizar. Llevaba un fajín que a mí es imposible. ¿Tú imaginas yo con un fajín negro, traje negro, camisa negra, pajarita negra? Sería una imagen dantesca. Claro, se lo pone este buen chico, se lo pone Miguel Ángel Silvestre y todo el mundo dice que está divino. No sé cómo están las cosas, ¿están divinas o no por ahí? Por eso lo primero que hacemos es asomarnos a castellóninformación.com para conocer a estas horas cuál es su noticia del día. Castelló en verde. La ciudad sumará en 2 meses cerca de 400 nuevos árboles. Esta es la noticia a estas horas en castellóninformación.com. También queremos conocer la última hora meteorológica. Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Este lunes en el litoral de la provincia de Castellón tenemos cielos muy nubosos y en el interior intervalos nubosos con nubes bajas y brumas. Asimismo, no se descartan lloviznas en el litoral. Las temperaturas diurnas en el interior hoy bajan y en el litoral bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, quedándose las máximas en los 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Mañana martes esperamos cielos nubosos con nubes de tipo bajo y también brumas tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocas variaciones. Podremos alcanzar máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y todo lo que te contamos por aquí lo puedes volver a escuchar en nuestra página web o también leer cope.es/Castellón. A estas horas destacamos el aviso de la Guardia Civil ante las criptoestafas. Usan el clásico esquema de Ponzi. ¿Qué es el esquema de Ponzi? Pues si no lo sabe Carlos Pérez ni Luis Madrid, hay que entrar en cope.es/, es que son los más sabios del lugar, hay que entrar en la página web cope.es/Castellón y descubrirlo. Y hay también otra noticia, los veterinarios protestan por la nueva regulación de medicamentos a los animales. Puede repercutir en la atención sanitaria, ya hasta la atención sanitaria a los animales. ¿Cómo está el servicio? ¿Qué diría Gracita Morales? cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos en el Salón de la Chimenea, en el Real Casino Antiguo de Castellón. Creo que se han alineado todos los planetas y constelaciones para que Luis Madrid tuviera unos minutos y venir a visitarnos al Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo. Director de Ágora Lledó International School, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días. Eso le venía contando a María, que me ha sufrido hoy mi ritmo, ¿no, María?
María Monferrer, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es la penúltima o la última incorporación a...
La última, de momento la última.
Al estado de Ágora Lledó International School para llevar asuntos que tienen que ver precisamente con lo que va a suceder la próxima semana, un Open Day.
Sí, María se incorporó hace un mes más o menos a la posición de dirección de admisiones, la responsable, bueno, pues no solamente de matricular alumnos nuevos, sino de cuidarlos en este proceso de incorporación y de informarles.
¿Cómo va a ser lo que va a suceder la próxima semana? Que creo que es doble, ¿no?
Pues, bueno, vamos a tener dos jornadas de puertas abiertas. Una, la de infantil y primaria, será el viernes 21 de febrero a las 3:30. Y la de secundaria y bachillerato, el jueves 27 de febrero a las 3. Uh-huh. Va a ser, estamos la verdad que muy contentas y emocionadas porque va a ser una jornada muy completa en la que, pues además de que los padres podrán visitar el colegio y conocer nuestras maravillosas instalaciones, también conocerán a nuestro equipo. Estará pues Luis Madrid, el director, uh-huh. Estarán las coordinadoras de cada etapa y informaremos sobre el colegio, sobre nuestro proyecto educativo, nuestra metodología y también sobre este proceso de admisiones, por mi parte.
Fíjate que es muy interesante lo que nos acabas de decir. ¿Por qué? Porque yo pienso en el Ágora Lledó International School y pienso en entrar desde muy chiquitines uh-huh. o chiquitinas y ya sí. salir con el bachillerato internacional, pero no había caído que unos padres, unas madres pueden darse cuenta en un momento determinado cuando su hijo acaba el infantil en cualquier otro colegio, público, privado, concertado y le gusta la apuesta que uh-huh. hace, sólida, firme por lo internacional a Ágora Lledó y dice, bueno, pues voy a ver si puedo matricularlo en primaria y también en secundaria o en bachillerato, porque las salidas en bachillerato son singulares uh-huh. las que ofrece Ágora Lledó International
sí.
School.
Sí. Nosotros tenemos diversas opciones, fundamentalmente las que tienen que ver con el bachillerato nacional o el bachillerato internacional. Yo aprovecho también desde aquí para recordar una vez más que los alumnos que siguen la opción del bachillerato internacional tienen el mismo acceso directo a las universidades españolas, igual que un alumno que hace selectividad. Inclusive en este caso, los alumnos que hacen diploma de bachillerato internacional, pues tienen, vamos a decir, aquella pequeña ventaja de no tener que cursar valenciano en los dos años uh-huh. de bachillerato y poder acceder a cualquier universidad valenciana o de España de una manera directa y lo que les preocupa, con los 14 puntos, porque este siempre es un hándicap. Uh-huh. Son dos metodologías diferentes, ya sabemos que el bachillerato nacional más centrado en la memoria, repetición, etcétera, y el bachillerato internacional más centrado en la investigación, en el trabajo más a largo plazo, etcétera. O sea que cualquiera de los dos bachilleratos es una excelente opción. Tenemos dos grupos de bachillerato nacional y uno de internacional y yo os invito a las familias a que nos conozcan, si es que no nos conocen todavía, pero que no.
Bueno, pues a lo mejor les pueden sonar, han pasado alguna vez, alguien les ha hablado, pero dicen, ¿y esto será muy caro?
Bueno, no obstante, somos mejor.
¿No será muy caro? Allí hay comedor, no hay comedor. Si van allí tienen que saber tocar el violín porque han visto que tienen un conservatorio. ¿Podrán nadar si no saben nadar? ¿Podrán hacer vela? ¿Podrán saber lo que es un naranjo? ¿Podrán saber, pues claro, todo eso, ¿no? Todo eso es lo que las inquietudes sí. que la gente
claro,
tiene.
Claro, pues
¿no?
para eso se sorprende y para que lo puedan preguntar, vamos, uh-huh. en secundaria. Hasta tercero de ESO tienen que comer en el colegio y pueden seguir y tienen de conservatorio, bueno, aparte que tienen una muy alta carga en inglés y luego aparte pues sobre todo pues tienen también toda la parte de robóticas y ya luego en bachillerato ya tienen otro horario diferente y en cuarto de ESO.
Pero es muchísima la oferta educativa, no solo ya educativa, pero también formativa en otras disciplinas. Yo he hecho así un resumen sí, que sí. me acordaba en este momento.
Sí, piscina, robótica, inglés, conservatorio, alemán o francés, metodología bachillerato internacional desde primaria, infantil, secundaria, tutorías, programa de altas capacidades, international homeroom, para alumnos extranjeros que no hablan ni español ni inglés. Bueno, una centenar casi de extraescolares.
Muy completo.
María, cuéntanos, para poder asistir al Open Day, bien sea de infantil, primaria o de secundaria y bachillerato, hay que hacer inscripción previa. Tenemos la web visible.
Sí, está en la página principal de nuestra web, que es colegioagarayedo.es. Hay un breve formulario, además de más información del Open Day, y allí pues pueden hacer su inscripción. También nos pueden llamar o contactar por correo para hacer la reserva de la plaza y venir a conocernos.
Pues esto es ya la próxima semana, ¿eh?
Es el viernes 21 de febrero, viernes. A las 3:30, infantil y primaria, uh-huh. y secundaria y bachillerato el jueves 27 de febrero a las 3.
Es importante, perdona Raúl, por tema de seguridad y de control de asistencia, que se inscriban con anterioridad para que luego María los reciba y les identifique.
Pues claro, y porque también queremos esa atención personalizada,
correcto.
¿No? Y sin prisas y que nos lo expliquen bien y poder realizar preguntas y demás. Decía que se caracteriza por algo, por muchas cosas, Ágora Lledó International School, pero tiene una sensibilidad muy especial. Y habéis ayudado, Luis, a un colegio que no es de vuestro grupo.
No.
Se llama, yo por el nombre entiendo que no es de vuestro grupo, Nuestra Señora del Socorro. O sea, con ese nombre pues es difícil que esté dentro del grupo de Ágora Lledó International School en Benetúser. Creo que, no sé si estuviste ayer hoy, pero has estado allí a comprobar la maleza que todavía hay.
Sí, el viernes, estuvimos el viernes pasado un grupo de alumnos con una compañía también conmigo y con un grupo también del colegio. Fuimos a comprobar cómo el dinero que tanto las familias de Lledó como de Ágora Madrid habíamos enviado. Es un colegio con el que me unen particularmente las dos personas y familiares, un colegio de barrio, un colegio humilde, un colegio diocesano, y bueno, con un gran destrozo fuimos a comprobar cómo después de 3 meses y pico están saliendo adelante y fueron capaces de transmitir. Si vieras las caras de las niñas que llevamos, de alumnas que vimos, cómo pudieron comprobar, primero, para qué ha servido el dinero que hemos recaudado, y segundo, qué suerte tenemos de poder ayudar. Impresionante.
Han pasado 3 meses.
Tres meses.
Y mira, el otro día que no pudiste venir, pero sí que había una gran representación del Ágora Lledó International School, presentamos el anuario COPE, en el que destacamos un hecho que no queríamos que pasara desapercibido tampoco, que Marta Linares tiene en su ciudad un polideportivo gracias a Ágora Lledó International School, que a veces nos olvidamos que ha sido olímpica, que ha sido diploma olímpico, que es entrenadora de un deporte olímpico, y si no llega a ser por Ágora Lledó International School, pues pasa desapercibida. Marta Linares García, creo que es por parte de Madres, sí. Si mal no recuerdo. Bueno, pues fíjate, nuestra portada y contraportada quisimos que fuera ese homenaje a los voluntarios anónimos, porque no nos podemos olvidar de lo que no pasó, está pasando. Y ahí, por eso demuestra Ágora Lledó International School también su solidaridad y su sensibilidad para estar ayudando, en este caso, a un colegio diocesano, Nuestra Señora del Socorro de Benetús.
A nuestras instalaciones, a nuestras redes sociales, que vean el vídeo, porque después de 3 meses... todavía les queda mucho por hacer y ahí vamos a continuar empujándoles.
¿Y vais a dar dinero?
Hemos dado una gran cantidad de dinero gracias a la solidaridad de las familias y vamos a continuar haciendo aportes económicos hasta que podamos, con unos parques infantiles, etcétera. O sea, aún les queda mucho todavía, pero son unos campeones.
María, por último, ¿sabes cuál es el próximo viaje que va a hacer Luis Madrid?
Pues seguramente esta semana, pero no sé.
¿Alguna conferencia que tiene en Centro Europa?
Bueno, vengo de Ginebra. Sí, de Naciones Unidas, la semana pasada, el miércoles. Bueno, voy a Madrid y a Córdoba en breve.
Luis, muchas gracias por acordarte de que estamos aquí los lunes y siempre es grato encontrarte porque nos enriquece todo lo que nos cuentas, que hacéis a nivel personal y también a nivel colectivo desde Ágora Lledó International School. Y María Monferrer, que vaya muy bien el día 21 y 27 con este Open Day, primero infantil y primaria y luego secundaria y bachiller. Que vaya bien.
Gracias.
¿Os gusta la cocina mexicana?
Muchísimo.
Pues sí.
Pues ya es algo. Si les gusta la comida mexicana, ya vamos bien. Ala, súbete al coche ya, que Carlos Pérez, déjale al sombrerito mexicanito, hombre, va.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón. Estar informado.
Si es que esta mañana cuando lo he visto con ese nuevo Ford Capri, la leyenda ha regresado y yo digo, che, míralo tú, me ha parecido que llevaba un sombrero mexicano. Y digo, pues es Carlos. Y digo, pues tú dirás.
Yo diré que llevaba un sombrero mexicano, claro, sí. Tengo que ir acorde con el invitado.
Claro.
Bueno, ya está, pues eso es lo que hay. ¿Qué necesita usted saber?
Pues nada, que cómo va... ¿Cómo va la autonomía del...
La autonomía, del Capri? La autonomía es de más de 600 kilómetros, y ya lo sabe usted. Pero el otro día hablamos del dato importante, que es que la batería de este vehículo tiene una garantía de 8 años.
¿8 años?
No hay vehículos con esta garantía.
8 años.
Esto es en Ford Vedat Mediterráneo.
Yo quiero un vídeo. A ver si eso de la carga rápida en solo 26 minutos es verdad o no es verdad.
¿Pero usted quiere un vídeo de 26 minutos?
No, quiero ver si es verdad lo de la carga de 26 minutos. Usted dice que se carga en 26 minutos y digo, no sé.
¿Y qué hacemos con el vídeo? ¿Lo colgamos en el perfil de Instagram o se lo traemos a usted?
Lo que he detectado últimamente es que hay cada vez más aparcamientos públicos que están poniendo lo de la carga.
No lo sé, yo vengo feliz.
¿Viene feliz?
Sí, porque este fin de semana y sobre todo durante todo el día de hoy lunes... He circulado con un vehículo y he emitido 0 emisiones de CO2.
Oiga, aquí viene un señor con manga corta y deja encima de la mesa... ¿esto qué es? ¿Un taco? ¿Un burrito?
Esto se lo va a explicar él, porque esto es el no va más.
Ojo, ojo con 11 grados que tenemos al exterior del Real Casino Antiguo y se nos sienta aquí este señor con manga en manga corta.
En manga corta, sí.
Mía, este se arrea un chile, vamos.
Es valiente. Es valiente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Usted, el señor Raúl, ¿sabe lo que es un taco?
Es un taco. Un taco es una palabra malsonante, puede ser una palabra malsonante. Okay,
puede ser también.
Sí, pero que nos lo explique nuestro invitado, que es Andrés Salas, que es el propietario del restaurante restaurante mexicano Los Chamacos.
Exacto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y nada,
Sí.
Pues nada, el taco, pues en pocas palabras se podría decir que es uno de los manjares más conocidos de México, una tradición, una cultura, técnicas, donde en un solo bocado puede hablarte de mucho, mucho, mucho de lo que es México, ¿no?
Taco, esto es un taco, o sea, un taco mexicano. En un solo mordisco te puede hablar de todo lo que es México. ¿Eso significa que es picante, que es alegre, que es...
No necesariamente.
...jovial?
Pues es...
Yo es que no conozco ningún mexicano triste. Por eso digo yo. ¿Tú conoces algún mexicano triste?
No, es por lo de las rancheras. ¿Sabe usted que el restaurante de Los Chamacos aquí está en la calle...
Estamos en calle Carcagente.
Calle Carcagente.
Y avenida Rey Don Jaime.
Vale. ¿Ustedes tienen el mérito de haber sido nominados como el mejor taco de España?
El mejor taco de España en el 2023 y nos hemos llevado el segundo puesto en el 2024.
O sea que en Castellón se puede comer el mejor taco de España.
Efectivamente.
Para mí esto es muchísimo, muchísimo nivel.
Pues mire que hay mexicanos en España, ¿eh?
Pues aquí está el mejor, aquí podemos disfrutar, bueno, es que Castellón es así, el mejor taco de España que está en el restaurante de Los Chamacos. ¿Qué es este taco? ¿Qué tiene? Bueno, lo tenemos como el programa...
Aroma tiene una barbaridad.
Como el programa se emite posteriormente en vídeo en el perfil de Instagram de Gastro Experiencias Ford, lo tenemos aquí, la gente puede verlo. ¿Qué tiene este taco? El mejor de España.
Cebolla, cilantro, el 2023.
Cebolla.
Presentamos una birria de cordero, es un plato muy típico de Jalisco. Intentamos trabajarlo, normalmente esta receta se hace con res, con carne de vaca. Nosotros intentamos llevarlo al más tradicional, que es cordero, también porque estamos en Castellón y aquí se produce muy buen cordero. Y le cubre, bueno, una tortilla de maíz azul. Terminamos con cebolla y cilantro, que es un poco lo típico, una marinada que lleva 24 horas marinándose para que coja todos los sabores. Una cocción lenta de 12 horas y, pues nada, tapado con hojas de plátano.
¿Lo tienen ustedes en el restaurante ahora mismo?
Lo tenemos,
¿no?,
en el restaurante, vale, siempre.
Mejor taco de España. Como hemos traído muchas cocinas, hemos traído peruana, hemos traído argentina, hoy traemos cocina mexicana, que, ¿sabe usted, señor director, que la cocina mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, junto con la japonesa y la francesa?
No tenía la más remota idea.
Pues sí, aparte de la dieta mediterránea, hay tres países en el mundo cuya cocina es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son Japón, que son Francia y son México. ¿Esto es cierto?
Pues sí, estábamos un poco justamente en esa causa, sumando a que se vea y se exprese más todo el tema de los productos y los sabores mexicanos.
Y dentro de poco van a nombrar también patrimonio cultural inmaterial la peruana.
La peruana está detrás de eso también.
¿Cuántos restaurantes tiene usted en Castellón?
Ahora mismo dos.
¿Dos?
Dos de momento.
¿Y cómo?
Perdón, ¿los dos son mexicanos?
Los dos son mexicanos. Están bajo la misma marca,
vale,
pero...
Vale.
Chamacos 1, Chamacos 2, o Chamacos A, Chamacos B.
Chamacotes.
Chamacotes son nuestro equipo.
¿Cómo se recibe la cocina mexicana en Castellón?
Pues la verdad que al principio, el primer año, nosotros tuvimos bastante miedo, puedo decirlo así, porque no es algo que siempre piensas, México pica, ¿no? Entonces no es verdad. Intentamos, nosotros en el restaurante siempre decimos, tenemos fuera de dos platos que ya vienen por sí picantes, pero el resto no pica nada. Entonces siempre intentamos explicarle a la gente que las salsas son las que tú puedes implementarlas en los tacos para que piquen. Y bueno, a partir de esa un poco lucha que tuvimos al inicio, después la verdad es que estamos bastante contentos porque nos han recibido bastante bien, la gente confía mucho en los sabores.
Esto está tacos tienen picante? ¿Qué les pasa a ustedes con el picante?
¿Perdón?
¿Qué les pasa a ustedes con el picante?
Ponen picante. Pues ¿por qué? Porque es uno de los sabores que te, o sea, no, te puede ser, te invade, pero te, a la vez te hace salivar. Los cinco sabores que tienes, si logras conjugarlos todos a la vez, ajá, pues llegas a tener pues también el umami, pues llegas a tener un juego de sabores que en boca te da ganas de seguir comiendo, ¿no?
Todo picante. ¿Le pasa a los restaurantes mexicanos o la comida mexicana lo mismo con el maíz? ¿Todo tiene maíz?
Bueno, no todos, pero sí, la mayoría. Nosotros intentamos en carta sí que tener mucho con maíz, porque también intentamos jugar con el tema de los de las personas celíacas y tal. Entonces quitamos mucho lo que es harinas de trigo. Trabajamos el 95% de la carta es de maíz, a base de maíz, pero no significa que no se trabaje con trigo en México.
Pasa lo mismo con el aguacate, o sea, lo utilizan para casi todo.
Sí. Está muy bueno, son bien. Productos referentes.
Escuché una entrevista a la actriz Eva Longoria, donde decía que era casi como un delito añadirle limón al aguacate. ¿Se le añade limón o no se le añade limón al aguacate?
Sí, claro.
Pues ella decía que no.
Pues no, sí. No, normalmente nosotros le añadimos limón porque si no se oxida.
Ah, sí. Claro. Se oxida, o sea, ¿se puede añadir limón al aguacate?
Se puede. Y está muy bueno.
No utilizan picante en todo.
No usamos.
Pero sí. Con mucha asiduidad, casi todo tiene picante, pero no todo. Y otra cosa que me llama mucho la atención. México es el país del mundo en el que se ha documentado la mayor variedad de especies consumidas de insectos.
¡Ay, Dios!
Pues está muy bueno.
¿Ustedes cocinan aquí en Castellón con insectos?
No, de momento no, porque en general...
¿De momento no? ¿Qué quiere decir?
Porque en España no es permitido. No, hay no. hay una serie de insectos que sí que están bajo el régimen que puedes producirlos, pero justamente los mexicanos no están permitidos aún.
¿En Europa, quiere
en
decir?
En Europa. Hay, por ejemplo, los escamoles, que son las huevas de las hormigas. Uh-huh. Están increíbles, pero no se pueden consumir porque no se venden.
Aquí tenemos la idea de que viene todo de Oriente, pero sin embargo México es en el país en el que más variedad de insectos se consume.
Sí, están increíbles los chapulines, los...
¿Se va a animar usted a ponerlos aquí?
Hombre, pues me gustaría. Estamos buscando proveedores porque es muy difícil encontrarlos, la verdad.
Cuando estén, avísenos, por favor, porque quiero invitar, como a todos sitios, al señor Raúl a comer.
Sí,
a
sí. Bueno. Él de palabrita. Más agarrado que...
Hemos ido a algún sitio.
Yo crearía el plato agarrado.
Bueno, cuando tenga insectos nos avisa que quiero invitar.
Bueno, tenemos una sal, ¿eh? Tenemos una sal de insectos.
Sal de insectos. Bueno, ya vamos progresando. ¿Carta o menú en su restaurante?
De momento solo carta.
¿Y qué precio tiene comer en su restaurante? ¿Qué precio medio tiene comer?
Tenemos un ticket medio de unos 25 euros, más o menos bien comido.
¿Qué comeríamos hoy? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué es lo que no debemos perdernos?
Pues mira, nosotros hemos hecho dos platos, que es un poco con la fusión de gastronomía de aquí de España. Tenemos dos croquetas que son imperdibles con un producto muy autóctono, que es el huitlacoche, que es un hongo que nace en el maíz. Entonces tenemos unas croquetas de huitlacoche. A la gente es un hongo del maíz.
Ya estamos con el maíz. ¿Eso pica también?
No pica nada.
¿No tiene picante? Bueno.
Entonces tenemos unas croquetas de gamba roja con un poquito de chipotle, que no pica tampoco. O sea, tiene un poquito ahí para darte un poco de juego, ¿sabes?
Croquetas de gamba roja. Ahora va a venir la pregunta interesante que le hace a todo el mundo y que yo le recomiendo que la haga hoy especialmente, porque resulta que en México existe el Día de la Naranja todos los meses, que es el día 25 de cada mes, que no tiene nada que ver con el tema gastronómico, porque es un tema más de reivindicación a nivel cultural sobre los temas de violencia de género. Pero, antes de recordarle al público que este programa está grabado también en vídeo, que lo podrán ver, quiero darle paso a la pregunta interesante, porque se va a sorprender mucho a nuestro señor director para que se la haga,
Andrés,
ahora mismo.
Tenemos un problema aquí con nuestra hostelería. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en México, al igual que hay, aquí tenemos el País Vasco, Galicia, Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Baleares, las Canarias, cada uno tiene, Murcia, sus platos típicos en diversas zonas, yo supongo que no es lo mismo Jalisco que de otro lugar, entiendo, ¿no?
Castellón, pero al final, Castellón también.
Digo que al final lo unimos todo y es cocina mexicana o cocina española, pero aquí tenemos un producto que consideramos que no está suficientemente utilizado por nuestros propios cocineros. alimentos, como es la naranja. Ustedes no pueden contribuir a ello.
Pues en realidad nosotros contribuimos mucho, porque usamos muchos productos, bueno, usamos mucha naranja en nuestras elaboraciones. La cochinita pibil, tenemos ahora postres con naranja de aquí, hemos introducido ahora una carta de cócteles nueva también con naranja de Castellón. Entonces sí que estamos contribuyendo mucho, porque sí que hay algo que nos está llamando también, porque vamos a ir un poco a poco cambiando el concepto, es utilizar productos de aquí de la tierra.
Mira tú, mira, ¿qué le parece? Has tenido que venir Andrés desde los chamacos para poner en valor la naranja.
¿Qué le parece a usted?
Espectacular.
Más de 600 recetas caseras existen en México que contengan naranja, y los chamacos utilizan naranja de Castellón.
Efectivamente. Tenemos muy buen producto aquí en Castellón.
Vamos, nos alegra, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo muy bien.
No, muchas gracias a vosotros.
Le ha devuelto ya el sombrero mexicano aquí. Oiga, lo del sombrero mexicano. Alberto, ahora vamos con el avance de noticias. Lo del sombrero mexicano es como nosotros con el sombrero de guardia civil o de torero.
No.
Que todo el mundo se cree que aquí vamos con el sombrero de torero. Allí va todo el mundo con el sombrero mexicano. No. ¿De los mariachis o solo los mariachis?
Solo los mariachis.
¿Y yo aquí?
¿Y tú aquí?
¿Qué vamos a hacer con estos tacos?
Pues probarlo, espero, ¿no?
Ah, vale.
Antes que se enfríen, un taco frío no vale nada.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedad Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedad Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Es la 1 de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 10 de febrer perquè és dilluns i estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló. En un instant anem a parlar del salari mínim interprofessional mitjançant la gent del Club de Recursos Humanos. Anem a preparar-nos, anem a calfar veu. Tu, Jorge Monsonís i Alberto Marco, votos sou de Sole Jiménez?
Jo soc més d'Àngel Martín.
De Ángel, però Ángel Martí no canta i no. Se diu bobaix perquè la gent borrigueu i aquestes coses, no sé. Ara parlarem d'íntims al castell perquè és un gran regal per a Sant Valentí i també vindrà amb el seu Lexus Maria Martínez des de Ant Magazine a veure si va repetir traje o no Miguel Ángel Silvestre en la gala dels Goya. Però abans, què està preparant Quique Rodríguez per contar-nos a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informatiu Mediodia COPE avui dilluns?
Doncs aprofitant per a que pugues degustar ese taco de los chamacos, te comente per exemple l'última hora en clau de succés y es que la Policía Nacional ha desarticulat un clan familiar Almasora que dedicava al tràfic de drogues. Són 4 persones detingudes. Doncs ha incautat tota una plantació de marihuana, inclús un rifle i una pistola que tenien també en la seua vivenda. Aquests detinguts d'entre 23 i 56 anys de, com diem, al terme municipal d'Almasora. I un avís de cara demà, perquè demà faran parons simbòlics de 10 minuts a tota la comunitat valenciana els veterinaris. I és que s'ha ficat en marxa una nova llei animal que obliga, per exemple, a que els tractaments s'administren segons grups de medicació, el que retrasa la seva eficàcia, també incrementa la burocràcia i inclús reduís l'administració d'antibiòtics. I, a més, advertixen que si un veterinari incomplís aquesta llei s'enfrenta a sancions econòmiques molt elevades, parlant de milers i milers d'euros. I per això arribarà aquesta concentració, com dient, simbòlica per aquest dimarts d'aquests veterinaris de la comunitat valenciana i també de la província de Castelló.
On hem tingut que arribar? Els veterinaris també. En fi, coses que passen i que contarem a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Saludamos des del Club de Recursos Humanos aquí en el Salón de la Chimenea a uno de sus miembros activos, como es Antonio Alegre. Muy buenas.
Muy buenos días, Raúl.
Buenos días y con mucha preocupación porque el decreto ómnibus, si lo hemos oído, si se aprueba, si no se aprueba, si adelante, atrás, parecía el Cinexina, eso, apago la imagen. Al final se deroga la prórroga del salario mínimo interprofesional y de la reducción de la jornada de trabajo, que ahora vamos a entrar en mayor profundidad por haber tenido mayor repercusión mediática. Pero, de verdad, a ver si nos lo aclaras tú con tranquilidad. ¿Cuáles son los principales desafíos laborales que nos enfrentamos o se enfrentan las empresas en este año 2025?
Pues la verdad, Raúl, que nos encontramos con infinidad de retos laborales que nos encontramos a través de la actual legislación que hemos tenido y a través de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, y voy a hacer un pequeño repaso en dos minutos, porque nos encontramos con un nuevo estatuto del becario este año, donde la persona en prácticas formativas no laborales se nos va a limitar el número de becarios por empresa, vamos a tener horas de beca limitadas, van a tener derecho a vacaciones y se va a tener que pagar los desplazamientos. Igualmente, tenemos un nuevo reglamento en materia de extranjería, donde apuntar simplemente el arraigo por la segunda oportunidad y arraigo familiar que va a haber, así como cambios en el asilo político y reagrupación familiar. Y esto nos va a entrar ya de pleno en el 20 de mayo. Así que las empresas que estamos contratando a gente y mano de obra extranjera, vamos a tener una serie de facilidades, ¿no?, que hasta la fecha no teníamos, y ellos de regularizarse e integrarse dentro de la sociedad, ¿no? Luego la conciliación familiar y nuevo permiso, ¿no?, de materia de conciliación va a ser bastante complejo, porque tenemos permisos parental de 8 semanas, permisos retribuidos de 5 días para cuidar de familiares de segundo grado convivientes, permisos de hasta 4 días de urgencia de familiares imprevisibles, y luego la nueva ley de familias que vendrá próximamente ahora en verano. Luego en las indemnizaciones del despido, con nuevas novedades en materia de despido improcedente. Tenemos el salario mínimo interprofesional que se va a publicar mañana ya y que sabemos que ha subido 50 euros, que son 700 euros al mes, y se fija en un total de 16.576 euros como mínimo. Luego tenemos la desconexión laboral. Hablamos del cambio del registro de la jornada, algo muy complejo y que se cuela dentro del anteproyecto de ley donde viene la reducción de la jornada. Los nuevos cambios en materia de jubilación, cambios en materia de cotizaciones. Así tenemos un sinfín que vamos a abordar, y desde el Club de Recursos Humanos vamos a tratarlo en una jornada específica el próximo 20 de febrero, donde animo a todo el mundo a que venga y a ampliarles todos estos retos que se van a encontrar las empresas en el 2025.
Madre mía. Madre mía, la que se queda encima a partir del 20 de mayo, has dicho, ¿eh?
A partir del 20 de mayo ya sale en materia de extranjería, tenemos ya el salario mínimo que va a ser con efectos del 1 de enero pasado, el estatuto del becario. ¿Cómo lo vemos?
Es interesante para todo el mundo, empresarios, recursos humanos, también trabajadores, trabajadoras. Bueno. Para participar en esta jornada el 20 de febrero, ¿hay que hacer algún tipo de inscripción? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser?
Tiene que ser, la inscripción es online, es en la web del Club de Recursos Humanos, que es clubrrhh.org. Ahí tienen el boletín de inscripción, es gratuita y va a ser en el SPITEC, en la Universidad Jaume I.
Es que habla tan... Es que está tan preparado. Ha dicho RRHH, que es el Recursos Humanos, .org. Ahí entran, y además hay muchísima información siempre, porque es altamente interesante. Oye, Antonio, con tus conocimientos, con la derogación de la prórroga esta del salario mínimo interprofesional 2024, ¿qué ha pasado? ¿Nos podemos encontrar con nuevas contrataciones de trabajadores que puedan percibir un salario por debajo del salario mínimo interprofesional?
Pues nos hemos encontrado que ha habido cierta preocupación al no haberse aprobado el decreto ómnibus, donde establecía la prórroga del salario para el 2025, la prórroga del 2024. Entonces nos quedábamos en un limbo, ¿no? Pero sí que es verdad que la Dirección General de Trabajo ha sido muy rápida, ha emitido unas instrucciones donde se dice que la gente que ya venía percibiendo un salario mínimo interprofesional se queda contractualizado y, por lo tanto, no pueden percibir por debajo de ese salario mínimo. E igualmente estableció que el salario mínimo del 2024 nadie podía percibir un salario inferior a este. Entonces, la preocupación que salió inicialmente y la preocupación que hubo, pues quedó enseguida disipada con la instrucción de la Dirección General de Trabajo.
Estamos con Antonio Alegre desde el Club de Recursos Humanos hablando de lo que es noticia, de lo que es noticia. Se habla mucho, por ejemplo, de reducir la jornada laboral. ¿Esto va a ser una realidad en 2025? ¿En qué consistiría esta medida y cómo afectaría esto a empresas y trabajadores?
Pues la reducción de la jornada laboral, pues como sabemos, es ¿no? la medida estrella que lleva la vicepresidenta del Gobierno y, por lo tanto, parece ser que vaya a salir hacia adelante. La preocupación que tenemos, o por lo menos que a mí sí me preocupa, de esta medida, es que lo deseable hubiera sido alcanzar este acuerdo de la reducción de la jornada en el máximo legal, en el marco del diálogo social, ¿no? Y que se hubieran comprometido tanto empresas como trabajadores y del ministerio, ¿no? Y que luego hubiese implementado a través de los convenios colectivos. Y sin embargo, al venir de forma unilateral por parte del gobierno, nos podemos encontrar también con el decreto, como el decreto ómnibus, ¿no? Que no saliera, pero parece ser que va todo encaminado a conseguir los votos suficientes, ¿no? Y entonces nos podemos encontrar ya esto a finales de verano. Uh-huh. Donde la reducción, se produce una reducción de la jornada, de 40 horas pasará a 37 horas y media, y esta reducción de la jornada no va a implicar una reducción del salario. Entonces vamos a tener menos horas con mayor salario. Va encaminada hacia no el reparto del empleo, no se va a generar mayor empleo, sino que lo que se va a buscar es una productividad, y eso es peligroso, ¿no? Que busquemos a través de una norma mayor productividad de las empresas.
¿Y esto cómo va a impactar en las empresas?
Pues va a depender del sector, ¿no? Y de la capacidad de cada empresa para organizar el tiempo de trabajo, ¿no? En empresas donde tengamos turnos de 8 horas, posiblemente vayan a mayor número de días de vacaciones o de descanso. En pequeños comercios ya, pues nos han dicho, pues en los lunes por la mañana posiblemente cerremos. Y hablamos el lunes por la tarde. Entonces, en función de cada sector, se va a tener que ir analizando, ¿no? Hay sectores y convenios colectivos que ya establecen jornadas laborales de 37 horas y media. Por lo tanto, ahí no se toca para nada. Pero los que van a 40 va a depender mucho del sector, ¿no?
¿Y el valor de la hora ordinaria podría subir también?
No es que vaya a poder subir, es que ya se están manejando cifras, bueno, se maneja, ya son cifras reales, que va a subir entre un 6 y un 15% el valor de la hora ordinaria de cada trabajador, ¿no? Entonces, tenemos que ver aquellas empresas o servicios que se abonan por horas, como los talleres, por ejemplo, donde el valor de la hora ordinaria tendrán que repercutir en los clientes, ¿no? La reducción de jornada podría impulsar la contratación, pero no va a ser así. Y lo que es más importante, que la clave va a estar en equilibrar lo que es la productividad con el bienestar de los trabajadores.
Pues ya ven, los temas interesantes que nos ha traído hoy Antonio Alegre desde el Club de Recursos Humanos. Recuerden esa página web rrhh.org para poder acceder a lo que será el próximo día 20, esa charla, esa conferencia tan importante de todas las novedades que el decreto ómnibus nos va a traer y que se va a aprobar esta semana. ¿Era? ¿Mañana es el Consejo de Ministros?
Bueno, mañana se aprueba el decreto, ya se han aprobado ciertas medidas, ha salido adelante y quedaban pendientes otras como el salario mínimo, que se aprueba ya mañana.
Antonio, ¿tú eres de Sole Jiménez o eres de Duncando?
De Duncando.
Ha vuelto, o dicen que vuelve Duncando.
Eso dicen.
Miquel Erenchun y demás. Y van a estar en Onda Íntims al Castell.
Ahí estaremos.
¿Cómo que estaremos? ¿Y has comprado las entradas? No. Es un gran regalo. Tú que tienes pareja y demás, es un gran regalo para los enamorados. Pues, y hoy lo dejo.
Sí, sí. Tomo nota.
Toma nota. Gracias, Antonio, que vaya
Muchas
bien.
Gracias.
Que tome nota, Antonio. Yo lo voy a intentar, María Miralles. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Antes de saludar a Juan Carlos. En la oscuridad, descubriendo los engaños, déjame llorar. Conseguiste hacerme daño, tanta luz que prometías, se quebró como los días al anochecer. Y estaba tan perdida, déjame continuar con mi vida, yo no puedo jugar. Juan Carlos, el casting lo pasado...
No sé ni de quién es, pero quiero tu voz.
Es de Sole Jiménez,
vale.
Las cabezas de cartel de Íntims al Castell.
Perdona, pero es que la entonación no...
Ah, vale.
No cuadraba.
O sea, no he pasado el casting.
No.
Ay, la madre, mira, yo creo que lo he intentado, Bueno, que hace 3 semanas nos acompañabais desde Moll de Costa, hablábamos de cómo iba a ser musicalmente hablando, decíais que muy pronto había novedades con Íntims al Castell. ¡Guau! Y se ha petado.
Sí, sí, así es. La verdad es que salimos el otro día ya con prácticamente todo el cartel, todos los artistas. Y nada, la verdad es que se está vendiendo súper bien. Hemos confirmado varias jornadas de música y también de humor, que eso nos diferencia un poco del año pasado. Y nada, tenemos a grandes referentes del momento, como Ángel Martín, en cuanto a humor, que es este cómico que se hizo famoso por hacer informativos en 5 minutos. Uh-huh. Y que...
Que no respira.
Sí, que no respira y que las redes, vamos, están todo el mundo siguiendo esos informativos. Uh-huh. Y nada, y viene a Onda con su espectáculo nuevo material, y la verdad es que creo que merece mucho la pena venir a verlo, porque tiene una rapidez esta persona que, vamos, es increíble.
Eso iba a decir, ¿este aguanta una hora y media en un escenario? ¿O?
Sí, al parecer está, la verdad es que, tal y como decía María, estamos un poco sorprendidos por la buena acogida que ha tenido la salida del festival. Esperábamos, obviamente, cuando construimos un cartel, lo construimos para que se venda todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que a diferencia del año pasado, pues va todo un poco más rápido. No uh-huh. sé si tal vez, como bien dices, es porque la gente aprovecha las fechas que se acercan y lo utiliza como una excusa para regalar, o también, obviamente, porque la calidad artística de este año pues ha ido aumentando. Y eso que pensábamos que después de lo del año pasado sería complicado, ¿no?, volver a igualar el nivel. Pero bueno, los artistas ahí están. Creo que hay que valorar otra vez el apoyo incondicional, sin ninguna duda, del Ayuntamiento de Onda, que lo tuvo claro desde el principio y lo vuelve a tener claro. Y además es que da gusto trabajar con ellos. No es, aunque pueda parecer lo contrario, no pretendo hacer la rosca, pero trabajamos con muchos ayuntamientos. Y, y lo de esto también es una agilidad casi como la de Ángel Martín, que eso es de agradecer. Y bueno, pues otro año más volveremos a Onda, volveremos a que la gente conozca el Castillo de las 300 Torres, que es muy interesante la historia, y bueno, si lo conoce a través de la música, con unos formatos tan especiales, tan íntimos y en un marco incomparable, pues yo creo que tiene toda la receta para que cada una de las 5 sesiones que va a tener este año pues sean un éxito.
Este va a ser el primero, estamos hablando del mes de junio, en el que vamos a tener también a Sole Jiménez, que es espectacular. Y luego nos marchamos ya al mes de...
Luego nos vamos al 30 de agosto, que tenemos a Israel Fernández.
Que no sé quién es yo,
Bueno, pues es un flamenco. Está muy de moda, cantador y demás, que ahora
lleva
es... ahora es lo más... Ahora es lo más top del momento.
Y el pelo rizado así.
Es uno con el pelo largo, sí.
Sí,
sí, sí, tiene un espectáculo que se llama Pura Sangre, también, con un guitarrista también espectacular. Luego nos vamos a Duncan Du, que se juntan.
Esos ojos negros.
Esa vez, esta sí que la conozco porque la he entonado
mejor. Esos ojos negros no los quiero ver llorar.
Correcto. Nos vamos al 6 de septiembre. Se juntan, celebran 40 años de carrera musical, igual que Sole Jiménez, que celebra 40 años de carrera musical. Y luego nos queda un artista por confirmar, que no podemos confirmar aún.
¿Que lo vas a anunciar ahora?
No, ojalá. No crees que es lo que más me encantaría poderlo anunciar ya. Pero bueno, es uno de los cabezas de cartel de uno de los festivales más importantes de... uno de los festivales más importantes de la provincia, y por respeto un poco a ellos, nos ha pedido la agencia que esperemos un poco anunciarlo, y que creemos también que cuando salga va a ser otra... Va a chirriar un poco, porque no es lo que te esperas ver en un castillo. Pero bueno, el año pasado también hicimos Iván Ferreiro, que a lo mejor no te esperabas ver ese formato en un castillo, y fue todo un éxito. Quiero decir, que ¿por qué no hay que ir probando cosas nuevas?
Bueno, Íntims al Castell tiene su propia página web, donde podemos regalar para San Valentín.
Correcto.
Así es www.íntimsalcastell.es.
Correcto. Oye, con esa vocecita no queda otra que comprarla.
Es maravilloso. ¿Y de los demás festivales?
Pues tenemos muchas cosas. Salimos ya con el Sound Festival, con una apuesta muy, muy, muy fuerte este año, porque es el 5º aniversario, y creo que nadie se espera lo que vamos a confirmar, tú lo sabes, pero va a ser una cosa así un poco que la gente va a decir, ¿pero seguro que es este? Sí, seguro.
No, yo lo sé.
Yo creo que te lo comenté, ¿no?
Sí, por confirmar.
No, ha cambiado,
No es un jovenallo.
No
es un jovenallo.
No es.
Y cuando vi la edad, y digo, pero este hombre, o este personaje, o esta mujer, o este artista...
Es un hombre.
Pues este hombre, es que no sé lo que puedo decir.
Bueno, pero es el nombre, puedes decirlo casi
este
todo.
Este hombre puede estar en un escenario, es que tiene la edad de mi suegra.
Está ahí cada año.
Yo, bueno, suegra,
ha anunciado ya una...
canta en un coro, digo, coro
parroquial. Ha anunciado una gira ahora por Estados Unidos con no sé cuántos millones de fechas. Y bueno, en España no viene mucho, pero bueno, este año viene, hará 4 o 5 fechas, y una de las hará en eso. Luego también con Fantastic.
Solo diré
que saldremos.
Que busqué canciones suyas y había canciones que ni me acordaba que eran suyas.
Sí, tiene 8 o 9 hits bastante importantes. Wow. Que todo el mundo sabe que
va a reconocer. Sí,
vale, sí. Vale.
Y luego con Fantastic nos queda nada. También creo que este año el nivel mira que el año pasado también dije, ostras, qué cartel más bonito hemos hecho. Mm-hmm. Pero este año, conforme avanza, estamos más convencidos de que también puede ser año de la consolidación del proyecto. Y luego tenemos algunas cositas más. El sábado que viene, no el siguiente, sí, tenemos a la Martita de Granada en el auditorio, que quedan menos de 100 entradas. Confirmamos en nada a Sara Varas también en el auditorio. Pantomima a full. O sea, tenemos ahí un montón de cosas para no parar este año.
Sí, lo dice así como si fuera fácil contratarlos y coger fecha y traerlos aquí y vender las entradas. Es así, Juan Carlos Vidal, que tenemos que hacer. María Mireles está acostumbrada a él, pero también los primeros días decía, pero ¿cómo es posible? Pues mira, es posible. Sí.
Tienes que coger el ritmo.
Pues muchas gracias, enhorabuena por el cartel.
Gracias
al Castel. Nos ha encantado y va a ser un éxito. Y es un gran regalo para San Valentín, de verdad que sí, de verdad que sí. ¿Visteis los Goya?
Pues sí, yo un poquito sí que los vi.
Es que ahora viene María Martínez, entre María Miralles y María Martínez, las MM, aquí uno se, pues no me he confundido, desde Anne Magazine, porque no sabemos dónde está Begoña Campos, igual se fue allí y se quedó allí.
Se quedó en Granada.
Para mí que Miguel Ángel Silvestre repitió traje, ese traje yo lo he visto ya en algún sitio, con fajín negro, todo de negro, no sé si nada de enterro o qué nada. Me han dicho que unió a su exnovia con la novia de ahora.
Bueno, o sea, eso tampoco es tan difícil. Lo en él, quiero decir que...
La alfombra roja esta, no sé. Oye, ¿podéis hacer también una alfombra roja vosotros allí en el...
Sí, podemos hacerla.
Después de las campanadas ya.
Claro, después de las campanadas ya podemos hacer cualquier cosa.
Y Jordi tiene que salir a presentar algo, por Dios. Jordi Vera. Jordi Vera, mira, Jordi Vera no me lo veo yo con el vestido de Miguel Ángel Silvestre porque
bueno,
llevaba
pues,
un smoking
pues arriesgó, no, Nochevieja arriesgó ya, con el diseño de Javi Jimeno.
Llevaba fajín. Yo no me imagino Jordi Vera con fajín.
Bueno, tiene un año para prepararse.
En un instante.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Siguen avanzando en la zona de bajas emisiones y la calle San Blas lucirá ya su imagen totalmente renovada para las fiestas de la calle del Patrón tras finalizar las obras. Además, los trabajos en la calle Bayer se detienen esta semana con motivo de la festividad. Recuerda que los parkings públicos están abiertos, que el centro es accesible y que ganarás agilidad si utilizas la ronda centro. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. ¿Nos lo ponen fácil? ¡Vamos al centro! Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Celebra San Valentín en Lino Restaurant, edificio del Real Casino Antiguo, Puerta del Sol 1 de Castellón. Jueves 13, viernes 14 y sábado 15. Menú especial Cena San Valentín, con tres entrantes, plato principal y postre lleno de pasión. Plazas limitadas. Reservas en el 964-225800. San Valentín en Lino Restaurant. Y que viva el amor con buena gastronomía.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de Total Look. Con Lexus Castellón llegan ya desde Anne Magazine nuestras expertas en tendencias. María Martínez, muy buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué sabemos de Begoña Campos? ¿Se ha perdido por los Goya? ¿Se la llevó la alfombra? O...
Pues supongo que lo habrá visto, pero desde Ámsterdam esta vez.
Se ha ido a ver las tendencias.
A ver qué se trae desde allí.
Bueno, ¿qué nos cuentas de la alfombra de los Goya, de nuestro Miguel Ángel Silvestre vestido de negro con sus dos con sus dos últimos amores, su exnovia y su novia?
Pero se ve que ha ido fenomenal.
No lo sé.
Sí, ¿eh? Ha dicho que son familia, imagínate, pues, los tres familia.
A la pues.
Y bien avenida.
Venga.
Pues yo la verdad que...
En el trenet, una miqueta.
La alfombra roja creo que ha estado genial. Siempre hay más monas y menos, ¿no? Según el estilo también de cada una y de cada uno. Pero yo creo que en general este año a mí me ha gustado un montón. No sé si tú has seguido...
Bueno, yo vi a una artista que le dieron un premio que llevaba, yo no sé qué llevaba, pero llevaba una falda así que dentro parecía que llevaba una mesa camilla con maderas, una cosa rarísima. No estoy acostumbrado a eso yo. Será moda, pero no sé.
Sí, esa chica fue la que se llevó el premio a Actriz Revelación.
Es posible, sí.
Laura Weisman, ¿cómo se dice?
Pues yo no sé qué le iba a hacer el traje que ella, pero...
A mí tampoco es de los que más me gustó. El color... Ese beige, como su piel, que no acaba de favorecer, ¿no? No contrasta. El cancán ese raro.
Cancán raro, sí. Era cuadrado, no era circular, era, bueno, no sé.
Creo que tampoco le favorecía al máximo.
Bueno, ¿qué nos destacas? Venga,
para
voy
mí,
a interrumpirte más.
Para mí la favorita, Mina El Hamani, que llevaba un vestido de Tony Ward, esta chica con el pelo súper voluminoso que iba de dorado, con un escote palabra de honor, así como en metalizado, dorado, blanco irisado, ¿te suena? Con mucho volumen, sí, sí. Una sobrefalda, una cola, ¡buah! Para mí espectacular. Yo soy de las que piensa que cuando vas a una alfombra roja no puedes ir como... O sea, no puedes. Sí puedes, pero ¿para qué vas a ir como a la boda de tu prima, la del pueblo? Ya que estás en una alfombra roja, arriesga, ¿no?
Lo aprovechas.
Sí, y para mí ella fue una gran favorita. Y después también el rojo y el negro fueron tónica habitual. Una de las que fue de negro fue una de mis iconos de estilo favoritas, que es Macarena García. No arriesgo mucho, pero la verdad es que iba monísima. Con un terciopelo negro. También de negro, Juana Acosta, que a mí siempre me gusta. Esta vez llevaba un Armani con una espalda al aire, con una pedrería. Ay, que a mí me encantó. Y casi como un glitter molt lluentet. Uh-huh. ¿Y quién más? Nieves Álvarez también iba de negro, con unas plumas, unas sombreras, espectacular. De las que sí que son alfombra roja. ¿Y qué más? ¿Algún rojo? ¿Quién iba de rojo? Raquel Sánchez Silva, con ese vestido capa que también ha llamado mucho la atención, que creo que va a presentar Maestros de la Costura y que estaba muy, muy metida en el mood, ¿no?
Los hombres más bien vulgares, ¿no? Richard Gere, como dice Antonio Banderas, yo toda la vida era Richard Gere, y ahora resulta que es Richard Gere, pues iba por clásico, igual que Banderas, ¿no?
Sí, Banderas... Miguel Ángel Silvestre también, luego Eduard Fernández, que se llevó el premio al mejor actor, también, todos de negro con su pajarita, y no arriesgaron mucho,
nada.
La verdad. Luego de raya diplomática también hubo unos cuantos, que a mí sí que me gusta, van como más modernitos, sin arriesgar tampoco, y mucho con la americana muy cruzada, con doble botonadura y...
Como cuando yo me casé hace 30 años.
Pues
sí.
Mira,
y
todo vuelve, diga, ya lo
debo,
sabes.
Madre de Deu.
Ya
¿Eso
lo sabes.
Vuelve? ¿Todo eso vuelve? ¿Puedo sacar el traje de novio? O...
Claro, madre sácalo. De... Si te cabe, adelante.
María.
Qué mala. Sí. Seguro que sí. Que me gustaron a mí Miguel Bernardo, luego C. Tangana, también me gustó, que lleva siempre un estilo así más moderno. Kim Gutiérrez, por ejemplo.
Yo vi poca variedad de colores, más rojos y negros.
Eso es verdad.
Plumitas no muchas, una época eran todo plumas, uh-huh. Y vi trajes muy sobrios en general, pero mi opinión no cuenta. Y
sí,
sobre todo
claro
los hombres, pues
estoy de acuerdo.
Muy clasicones.
No sé si... Y las chicas, sé. Eso, color, no mucho. Yo he seleccionado una en verde y poco más. Y Amaya Salamanca, que iba con el Malva ese.
Ay, hay una foto muy bonita que ha colgado Miguel Ángel Silvestre en sus redes sociales con Amaya Salamanca, porque con ella empezó todo, Sin Tetas No Hay Paraíso. Fue su primer gran éxito de Miguel Ángel Silvestre, el que queremos mucho, claro que sí. Oye, de tacones y zapatos tampoco ve así cosas muy atrevidas, ¿eh?
No, además... como muy zapato muy vasto, ¿no? Así como con la plataforma y el dedillo al aire.
Y es que además, mira, el presidente del gobierno, o sea, todas las autoridades, el presidente de la Junta de Andalucía, todos vestían igual. Y di qué pocos originales sois, no aprovecháis esto, por Dios.
Eso es lo que yo te decía, que aprovecha que estás en los Goya.
Claro, pues ya está. Suspenso generalizado, lo ha dicho María Martínez desde Alma.
Yo no he dicho eso.
A los varones y las mujeres, pues bueno, poquito a poquito. Que arranca Lexus, Mosonis.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.